Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 14 de marzo de 2022. Comenzamos. Alto al Tren Maya. El 9 de marzo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much Shimbal, informó que el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del 14º Circuito confirmó la resolución del Juzgado 4 de Distrito sobre el amparo presentado por esta Asamblea, por la que la manifestación de impacto ambiental y las obras de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya deben permanecer paralizadas. En 2021, el Juzgado 4 de Distrito paralizó los efectos de la manifestación de impacto ambiental y las otras de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya que va de Palenque a Izamal, como parte de un amparo presentado por Much Shimbal. Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente impugnó esa resolución, pero el Tribunal Colegiado confirmó la decisión del juzgado. La manifestación de impacto ambiental regional quedó sin efectos y las obras de los tres tramos deben ser detenidas. Los principales argumentos del amparo presentado por la Asamblea son las violaciones al derecho al medio ambiente sano y a los derechos como pueblo maya originario, entre ellos a obtener información y participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales, tal y como lo indica el Acuerdo de Escazú, ratificado en la actual administración. Esta decisión marca un dilema de primer orden para el gobierno federal, pues las primeras instancias legales han sido agotadas y López Obrador está decidido a que el Tren Maya se concluya sí o sí. Al respecto, la Asamblea Much Shimbal señala: esto evidencia una tendencia autoritaria que viola la separación de poderes y quebranta el Estado de Derecho. Las descalificaciones permanentes que el titular del Ejecutivo Federal ha hecho hacia quienes de manera legítima se oponen a este proyecto representan una violación a la defensa de los derechos humanos, poniendo a quienes viven en las comunidades indígenas afectadas en riesgo, dado el contexto de alta vulnerabilidad en que se encuentran las y los defensores de los derechos territoriales y ambientales de México. ¿Será que Don Peje respetará las decisiones de la justicia o acabará por imponer su tozudo autoritarismo? No es una pregunta retórica. Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Autoridades extienden permisos de explotación a la minera Cuscatlán. El 2 de marzo de 2022, 12 comunidades de Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todas se manifestaron en la Secretaría del Medio Ambiente en la ciudad de Oaxaca. Como una traición y actitud servil, calificaron los pueblos originarios de los valles centrales de Oaxaca la decisión de la Semarnat, al enterarse que otorgó por segunda ocasión un permiso ambiental de 10 años a la empresa Cuscatlán para explotar la minería a cielo abierto en sus territorios. En un comunicado, las comunidades denunciaron que la minera Cuscatlán en los últimos 10 años ha traído desalojos violentos, asesinatos y agresiones contra defensores del territorio, contratación de grupos armados, división y polarización comunitaria, así como contaminación del agua e invasión de los territorios. Pese a ello, la empresa podrá seguir operando hasta 2031. En un proceso de diálogo con la Semarnat, las comunidades presentaron declaratorias de territorio prohibido para la minería, así como la exigencia de cancelar el proyecto minero. Por su parte, las autoridades ambientales negaron haber otorgado permisos a la empresa minera, pero a escondidas, la Semarnat otorgó los permisos. En su comunicado, el Frente de Comunidades menciona lo siguiente: las autoridades municipales y agrarias del Valle Centrales de Oaxaca tenemos el mando de obedecer a nuestras asambleas y hacer cumplir nuestros acuerdos. No permitiremos la expansión del proyecto minero y, pese a la vileza del gobierno federal, nos mantenemos dignos y firmes. Aquí decidimos sí a la vida, no a la minería. Quintana Roo. Avanza el desmonte de la selva. En enero de este año, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, por presión de los empresarios, decidió que el tramo 5 del llamado Tren Maya no pasaría por un paso elevado en la carretera de Playa del Carmen a Tulum, sino por el interior de la selva. En días recientes, la organización Mosé Yash Kushtal denunció que la empresa Grupo México, contratada por Fonatur, comenzó el desmonte de la selva en la zona para dar paso al Tren Maya sin ningún aviso previo ni estudio de ningún tipo, ni de impacto ambiental, ni geológicos, ni hidrológicos, ni socioeconómicos. Con ello se corre el riesgo de afectar los ríos subterráneos, las cavernas y los cenotes de la zona, además de la afectación ya realizada a la flora y fauna de la selva. Así el avance del tren llamado Maya, sin permisos legales y bajo capricho de los empresarios. Chiapas contra empresas aceiteras. El pasado 17 de febrero, cerca de 2.000 choles, tzotziles, tojolabales y zoques marcharon en el municipio de Benemérito de las Américas en el estado de Chiapas. Exigieron que se cancelen dos procesadoras de aceite de palma debido a la contaminación que generan en la selva lacandona. Por medio de fotografías mostraron las afectaciones en los cultivos, en las pozas de agua, en el río Usumacinta, en la fauna de la región. Denunciaron también que las empresas aceiteras explotan más de 800 trabajadores que laboran en dos o tres turnos, muchos de ellos compañeros guatemaltecos que viven en esta zona fronteriza. Mencionaron que los trabajadores no tienen contrato colectivo de trabajo, carecen de seguridad social y reciben un salario muy bajo. Hace más de 5 años, estos pueblos originarios interpusieron denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con el fin de exigir información sobre los permisos de impacto ambiental de las empresas aceiteras. Sin embargo, no han tenido respuesta. Fuera empresas destructoras de la madre tierra. Estado de México. Grupos priistas ponen en riesgo área natural protegida en Texcoco. Después de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco ha impulsado que se declare la zona como área natural protegida. Con ello busca evitar que se impongan nuevos megaproyectos en el futuro y promueve que se regeneren tierras y ríos en los alrededores del lago de Texcoco. Sin embargo, un proceso de consulta en los núcleos ejidales pone en riesgo la declaratoria de área natural protegida. En las consultas, viejos grupos de choque priistas están impulsando el rechazo al área natural protegida en las asambleas. Mencionan que se prohibirá el uso agrícola de la tierra, además de que se restringirá el uso de agua y se destruirán casas incluidas dentro de la zona. Toda esta información es falsa, pero ha hecho eco en las asambleas. Estos grupos de choque, a decir de las y los compas del Frente de Pueblos, son los mismos que vendieron sus tierras para la construcción del aeropuerto, los que en 2006 señalaron las casas que los policías atacaron durante la represión en Atenco y los que el pasado 19 de febrero irrumpieron con machetes, palos y piedras en la consulta ejidal de San Salvador Atenco. Desde este espacio expresamos nuestra solidaridad con las y los compas del Frente de Pueblos en defensa de la tierra. Victoria para el pueblo yaqui. Cancelan distrito de riego. El viernes 25 de febrero se conoció la decisión del juez federal del séptimo distrito, Julio César Moreno, de otorgar la suspensión definitiva para cancelar la creación del distrito de riego 18, favoreciendo a autoridades eclesiásticas del pueblo de Potam. Este distrito de riego es parte del plan de justicia para el pueblo yaqui de López Obrador. Ahora se tendrá que dar seguimiento a las decisiones de los otros 7 pueblos yaquis, pero por lo pronto se detuvo la obra del gobierno federal, misma que es rechazada porque afectará la disponibilidad de agua en la región. Contra el proyecto Estadio Azteca y Televisa. El lunes 7 de marzo, compañeras y compañeros que se oponen a la construcción de un megaproyecto inmobiliario en Santa Úrsula se manifestaron frente a Televisa Chapultepec para denunciar que esa empresa es una de las principales promotoras del proyecto Estadio Azteca. El martes 8 de marzo, las y los opositores marcharon del Parque de la Consolación a la explanada del Estadio Azteca para rechazar la consulta con la cual se intenta avalar el megaproyecto. Las y los vecinos rechazan la obra porque degradará los servicios públicos y agravará los problemas viales en esa zona de la ciudad. Freno a la tala ilegal en Ajuchitlán, Guerrero. El viernes 14 de marzo, ejidatarios del poblado de Cuatro Cruces, municipio de Ajuchitlán del Progreso, apoyados por policías estatales, detuvieron la tala de árboles que alrededor de 40 hombres armados efectuaban en sus tierras. El encuentro se produjo en el rancho El Naranjo, donde existen 500 hectáreas de árboles, muchos de los cuales tienen hasta 80 años de antigüedad. Ambos grupos acordaron esperar la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente y tratar de encontrar una solución a un problema que está presente en toda la Sierra de Guerrero. Por la aparición de Vicente Suástegui. El sábado 5 de marzo, decenas de personas se manifestaron en Acapulco para exigir que se presente con vida Vicente Suástegui, opositor a la presa La Parota, que está desaparecido desde el 5 de agosto de 2021. De acuerdo con Samantha Colón, esposa de Vicente, es difícil pedir al Estado que le siga buscando cuando supimos desde el principio que policías estatales y grupos armados están involucrados. Seguro que el gobierno apuesta a que el caso se olvide y sea una desaparición más en las tantas que hay de luchadores sociales en el estado de Guerrero. Durante el mitin se exigió que la Fiscalía General del Estado presente avances de la investigación y que intervengan los tres niveles de gobierno. Sobre la guerra civil en Chiapas. Desde hace varios años, tanto las organizaciones indígenas como las defensoras de derechos humanos han denunciado la situación de violencia creciente que vive el estado de Chiapas. El principal conflicto, sin duda, es la guerra contrainsurgente que gobiernos paramilitares y organizaciones corporativas llevan a cabo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1994. En septiembre de 2021, la Comandancia Zapatista advertía que Chiapas estaba al borde de la guerra civil. La descomposición no se limita a este conflicto, sino que abarca el conjunto de la sociedad chiapaneca. Como prueba de ello, en esta emisión reseñamos dos enfrentamientos recientes. El jueves 24 de febrero, se enfrentaron a balazos integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica y la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda en la ciudad de Las Margaritas. De acuerdo con las versiones periodísticas, los miembros de la CIOAC ocuparon la presidencia municipal en exigencia de que los programas de la localidad beneficiaran también a sus integrantes. Mientras se dialogaba con las autoridades, llegaron integrantes de la Asociación de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda y se produjo el enfrentamiento armado en el que murieron dos personas y ocho más resultaron heridas. Otro conflicto que nada parece poder detener es entre comunidades del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Marta, que disputan 60 hectáreas de tierra. La mayor parte de los ataques los realizan pobladores de Santa Marta. El 27 de febrero se reportaron 31 agresiones armadas y en todo el mes de enero se registraron 230 ataques. Los muertos y heridos por este conflicto se cuentan por decenas, incluyendo a integrantes de la Guardia Nacional. En un pronunciamiento de organizaciones civiles chiapanecas podemos leer: la lista de episodios violentos, enfrentamientos, asesinatos y desapariciones crece cada día en todo el estado como expresión de una clara, acelerada y al parecer incontrolable descomposición social. Llama la atención la gran cantidad de armas de alto poder y uso exclusivo del ejército que circulan sin que ninguna autoridad intervenga, a Asimismo, es evidente la presencia de grupos delincuenciales, algunos de relevancia nacional, que operan en absoluta impunidad. Así las cosas en Chiapas. Mientras los tres niveles de gobierno no se cansan de repetir que en el estado todo va a las mil maravillas, la guerra está instalada y es cuestión de tiempo para que una o muchas masacres rompan la ilusión de una paz social que no existe más que en las palabras de los gobernantes, al tiempo. Sexto periodista asesinado en 2022. Esta vez, en Fresnillo, Zacatecas, el viernes 4 de marzo, fue asesinado el reportero Juan Carlos Muñiz Ledesma, quien trabajaba en el portal de noticias Testigo Minero, cubriendo la nota roja. Juan Carlos fue baleado mientras conducía su taxi por el fraccionamiento Los Olivos. Otro golpe al periodismo y los gobiernos en la luna. ¿Hasta cuándo? Y el cuarto defensor del territorio. El lunes 7 de marzo fue asesinado el defensor del bosque de Chihuahua, José Valdenegro, en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo. El ataque fue realizado por 8 sicarios que además quemaron la vivienda de José. La familia Valdenegro sufrió 2 asesinatos previos. El padre de José fue acribillado en 1986 y en enero de 2017 Isidro Valdenegro. Tragedia en la Sierra de Chihuahua.